Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 26 de diciembre de 2020. Saludamos a nuestro auditorio en el interior del país, a quienes nos contactan en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, en el extranjero y en toda la República Mexicana. También a quienes nos ven a través de Facebook. Hoy son dos días después de la Navidad. De cualquier manera, les deseamos que hayan tenido una feliz Navidad, que se la pasen muy bien en sus vacaciones. Toño Peregrino nos acompaña en la transmisión. Martín Esparza nos va a hablar vía telefónica. Muy buenos días, Toño, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Lulú, Mesa, Carlos Guillén, buenos días. Abigail, muy buenos días. Estamos iniciando con Frecuencia Laboral. Mandamos un saludo a toda la clase trabajadora, en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. También saludamos a todos los bomberos de la República Mexicana y en especial a los bomberos jubilados de la Ciudad de México, Amejupeteac. También a los bomberos veteranos del Estado de México, en Tlalnepantla. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Bueno, también queremos saludar a todos los que nos contactan a través del Facebook, en el muro de Luli Martínez González, que a veces no se oye muy bien, pero puede prender el radio en ABC Radio 760 de AM. Estamos transmitiendo directamente desde los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México y se oye perfectamente bien la transmisión en los distintos puntos del país donde se retransmite también. Iniciamos con la información en este día 26 de diciembre de 2020, que ya estamos a finales de año. Pues lo que queremos comentarle es que las Afores, las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, pues han tenido un mal desempeño a lo largo del año, de acuerdo al más reciente informe de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y también en la de Senadores el 24 de noviembre de 2020, y se refiere a julio, septiembre y octubre de este año, que es el tercer trimestre del año. No, es julio, agosto y septiembre de este año y que del 2020 que acaba de terminar, y que nos dice que las 10 administradoras de fondos de ahorro para el retiro, de las 10 que existen, de las cuales 9 son propiedad de la banca privada y una es pues una Afore social, digamos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del ISSSTE, pensionista. De todas esas, pues prácticamente no se hace una, porque el 60% tiene calificación, la más mínima calificación que se le puede otorgar a una administradora de fondos de ahorro para el retiro, tanto por su atención al público, como por los servicios que brinda, como por los atributos y las comisiones, la rentabilidad, la ganancia que le dan al trabajador que tiene su cuenta individual. Estas son 6 de las 10, más de la mitad tiene calificación de 2.5, que es la más baja. La más alta calificación es de 4. Esa baja calificación de 2.5 se la otorgaron a Afore Azteca, a Siglo XXI Banorte, a Principal, a Inbursa, a Pensioniste y a Coppel. Sin embargo, la Afore Azteca, que tiene baja calificación por mala cobertura, por mala oferta y promoción de servicios, por mala atención al cliente, pues es la que más clientes tiene, es a la que más cuentas de ahorro para el retiro le han otorgado, tiene más de 14 millones de cuentas. En total hay más de 60 millones de cuentas que administran las Afores, pues esta tiene más del 20%, tiene alrededor del 25% de todas las cuentas que de ahorro para el retiro que existen, pero da muy mal servicio. Bueno, lo mismo ocurre con Coppel, que tiene, de acuerdo a la una tablita que se publica en la página 30 de este informe, al Congreso del tercer trimestre de 2020, pues tiene un número grande de cuentas de ahorro para el retiro que administra y que pues no le ayudan al trabajador, ¿no? Tiene en total 12.002.000 cuentas. Entonces, son las Afores que más cuentas tienen, pero son las que más mal servicio dan. Principal tiene más, casi 3 millones de cuentas. Pensioniste tiene 2.150.660 cuentas y también la están calificando con 2.5. Entonces, pues no se vale que tengan este mal funcionamiento y que tengan tantas cuentas en sus manos porque le están dando muy mal servicio al público. Ese es, digamos, que el punto negro de, y como muchos otros que tienen las administradoras de fondos de ahorro para el retiro. En este punto, pues, si tienen mal servicio y también se califica por su baja comisión que otorgan, la palabra no es comisión, es por el bajo rendimiento, o sea, la poca ganancia que le otorgan a quien tiene su cuenta de ahorro para el retiro, pues entonces, francamente, las administradoras de fondos de ahorro para el retiro siguen demostrando que no están sirviendo a los trabajadores que son los que están ahorrando, sino que se están sirviendo a sí mismas. Aunque dice la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que otorgan un 5.7% de comisión en promedio, 5.47% de comisión en promedio, en realidad cuando te da cada una de las comisiones que pagan, hay algunas que pagan hasta 3%. O sea, no es realmente el toro como nos lo pintan en las Afores. Realmente nosotros hemos manifestado en el libro qué tranza con las Afores, que las Afores ganan y los trabajadores pierden. Y este es uno de los puntos en los que pierden los trabajadores, que les dan muy mal servicio. Y sí, pues si quieres resolver algún problema, no te atienden rápidamente como nos lo merecemos, pese a que somos los dueños del dinero. Y bueno, pues nada más hay que recordar que las Afores manejan 4.4 billones de pesos del dinero de los trabajadores porque sale de su salario, no es dinero de ellos, y ellos sí ven su ganancia, su comisión la cobran contante y sonante. Y a los trabajadores pues nada más nos prometen que cuando nos retiremos nos van a pagar, y hasta ahorita pues realmente no hemos visto la luz y quizá no la veamos porque no están dando unos rendimientos que nos ayuden a tener una pensión digna. A 26 años de la CONSAR, ellos manejan más de 60 millones de cuentas, son 67 millones de cuentas de ahorro para el retiro, o sea, cada vez más trabajadores, son 4.473.000 millones de pesos en Afores, y pues seguimos con el mismo problema que no se va a resolver, como ya nos lo dijo en un programa anterior el doctor Gustavo Leal, no se va a resolver el problema de que no va a haber pensiones para la inmensa mayoría de los trabajadores, pensiones dignas. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días, acabamos de pasar la Navidad y bueno, pues los gastos han sido fuertes. ¿Qué problemas te cuentan los agremiados del ESME que están viviendo en estos momentos, en este casi fin de año complicado, falta de empleo, aumento de salarios? ¿Cómo ves el panorama?
Sí, Lulú, buenos días a ti y al auditorio. Enviamos un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estamos por cerrar este año con una de las peores crisis provocada, por un lado, la pandemia del COVID-19, coronavirus, y por otro lado, las medidas que se han adoptado del gobierno en materia económica, pues se traduce en la pérdida de empleos, el crecimiento de la inflación producto de los costos de los servicios, y la verdad que no se observa que al corto, mediano y largo plazo pueda mejorar, derivado también a que ya aprobaron el presupuesto para el ejercicio del año que viene, y pues prácticamente no se observa, pues por ejemplo, para mejorar la parte que tiene que ver con la economía social y solidaria. Nosotros creemos que en la coyuntura económica bien es importante retomar el tema de el autoempleo con las cooperativas, pero tiene que ver con modificar la Ley General de Sociedades Cooperativas, y también tiene que haber una política donde los gobiernos, tanto federales, estatales, municipales, adquieran los productos y servicios de estas cooperativas y se dejen de hacer esas licitaciones o adjudicaciones directas a empresas que nada tienen que ver con la parte social. Entonces, sí es un tema delicado, y bueno, este tema de las enfermedades, no nada más de la pandemia, sino otras enfermedades como la diabetes y la hipertensión, que se han dejado de atender también por falta de medicamentos, hospitales, por falta de personal médico. Entonces, sí es un tema que está muy complicado. Acá en los pocos esfuerzos de generación de empleos que hemos hecho en las hidroeléctricas, digamos, observamos que muchos compañeros están en el proceso de ser vulnerables y se han tenido que ir a sus casas para cuidar el tema de salud, y eso impacta directamente pues en las finanzas de la empresa. El otro tema es también cómo se vienen manejando los precios de la energía eléctrica en el mercado, donde pues los registros que se tienen es que por un lado se baja el costo a los productores de energía y por otro lado a los consumidores no ven ni siquiera un centavo que se les disminuya su costo. Entonces, son los escenarios que nosotros observamos. Está creciendo la violencia en todo el país, este tema de los feminicidios, de las desapariciones de las mujeres, y de que el maltrato que se está dando, por lo menos hay un gran movimiento ya que está visibilizando lo que pasa en el país. Entonces, son este año que está por terminar, que falta todavía una semana. Bueno, sí, el escenario no ha sido nada bueno para el sector de los trabajadores.
Así es, y creo que lo que debe permear en nuestra conciencia es que debemos ser más participativos, ¿no? Lejos del aislamiento en el que nos quieren tener, creo que vamos a tener los ciudadanos de a pie que hacer lazos más estrechos para defender nuestros derechos, porque se están restringiendo y eso no debe ocurrir, como nos dicen ahora, que ya no hables en el transporte público porque se transmite el COVID, cuando los tratados internacionales de derechos humanos señalan que el derecho a la libertad de expresión es un derecho que nunca se debe restringir, ni en la peor dictadura. Entonces, ¿cómo estás palpando este panorama de la restricción de derechos?
Sí, lo que nosotros observamos que esta campaña mediática de quédate en casa, del cuidado de la sana distancia, pues se ha aprovechado para ir violentando otros derechos. Sin embargo, vemos cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos no hay un solo pronunciamiento de ellos para poder pues orientar sobre cómo hay que conducirse. Y lo dijimos en este programa en el transcurso del año, cuando el doctor Luis Lozano nos ayudó con el Centro de Análisis Multidisciplinario, en el sentido de cuántos millones de mexicanos no pararon actividades por ser trabajo informal y de las propias maquilas, hubo mucho tránsito en las calles, todo lo que vimos, no hubo una medida importante para poder actuar por parte de las autoridades. Entonces, en ese sentido se traduce hoy en día de que, lejos de que ayudaran las medidas al principio, pues hoy el incremento de la pandemia pues se ve reflejado en que los hospitales públicos y hasta privados pues ya no tienen capacidad para poder albergar a todos los infectados, no nada más por el COVID, sino por otras también enfermedades. Tienes mucha razón en lo que dices, hace falta mayor participación de la sociedad sobre las políticas públicas, porque contrastamos, ¿no? Dice, quédate en casa, pero los diputados se han despachado con la cuchara grande y el Senado de la República para aprobar reformas sin consultar a los verdaderos interesados, que es el pueblo de México. Como por ejemplo, esta reforma que hicieron del Infonavit, donde pues solamente con el aval de los dirigentes de la CTM y otras centrales corporativas se aprobó. Están también aprobando esta otra reforma que le llaman la ley Saldívar, donde será otro escenario de darle muy poder al presidente de la Corte de Justicia de la Nación, y una serie de reformas que la que aplazaron fue la del outsourcing, donde este es un tema de discusión donde debemos de participar los trabajadores y los futuros trabajadores, todo el pueblo en general. Si esa reforma, si ese outsourcing, que es subcontratación, que fue impuesto en la Ley Federal del Trabajo en el sexenio del narcogobierno de Felipe Calderón y que la promulgó el 30 de noviembre del 2012, o se regula o se deroga. Yo creo que nosotros, como Central de Trabajadores, estamos planteando que se derogue, porque pusieron una figura de intermediador entre el patrón y el trabajador, y eso es una contradicción con lo que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es un debate donde todos los trabajadores debemos de participar, donde todos los futuros trabajadores, son los estudiantes, inclusive los trabajadores que están laborando en el sector agrícola, porque hay todavía muchísimo trabajo infantil y que ocupan muchas empresas de la agroindustria esta figura de la subcontratación para explotar la fuerza de trabajo. Pues, este año tenemos que levantar la conciencia para el año que viene, pues podamos organizarnos mejor, abrir foros, si no es presencial de manera masiva, pues hay otros mecanismos para poderlo hacer, pero sí tenemos que hacer una sola agenda desde los trabajadores, desde los campesinos, desde la propia sociedad civil, de los propios estudiantes y también de los campesinos indígenas, que hoy pues se observa cómo están pasando las reformas. Muchas son contrarias al interés de los mexicanos.
Así es. Bueno, nosotros como Frecuencia Laboral publicamos un libro que se llama Prohibido Olvidar en 2017, en el que hablamos de este tema de la outsourcing y cómo es que incluso se convierte en un delito de lesa humanidad, porque están realmente tratando con personas, es de alguna manera la trata de personas disfrazada, ¿no? O sea, una persona, un grupo de personas que, de acuerdo al doctor Bouzas, la mayoría son altos funcionarios públicos, se dedican a intermediar como los esclavistas, ¿no? O sea, yo te coloco una persona en tu empresa, pero me pagas a mí parte de su salario o las prestaciones que le ibas a pagar a él. Es una forma simulada de esclavismo, desde mi punto de vista, esto del outsourcing.
Sí, y además eso quedó prohibido con la Constitución de 1917 en el artículo 123, que fue parte de la lucha de los trabajadores, que se eliminara esa figura que era prácticamente una trata de personas para ponerlos a laborar en las fábricas o incluso en las propias haciendas y demás. O sea, tiene razón, tiene que ver con ese esclavismo de los capitalistas en este país, de los hacendados y de las empresas multinacionales que se iban a instalar en la época del porfiriato, y parte de esa lucha de los trabajadores que se establece en el 123, se eliminó y se estableció solamente, existe, de ahí salió la Ley Federal del Trabajo, donde están los patrones y están los trabajadores, y los trabajadores organizados en sindicatos, esos sindicatos se pueden organizar en federaciones y en confederaciones. Y esa misma facultad la tienen los empresarios, ellos sí mantienen sus cámaras. Y esta reforma del 11 horas, sí, prácticamente quien la escribió fue el Consejo Coordinador Empresarial, y bueno, en ese Pacto por México, los diputados, senadores del PRI, del PAN, del Verde Ecologista y algunos otros satélites no permitieron ni siquiera la discusión para poder explicar y discutir el sentido de esa reforma, que es contradictoria a la propia constitución política. Entonces nosotros, como nueva central de trabajadores, decimos que se debe de derogar esa figura que quedó ahí, pero que no la tocaron el año pasado cuando hicieron la reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Así es. Bueno, Martín, pues te deseamos que te la pases bien con toda tu familia, con tus seres queridos, y bueno, pues como líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, con los trabajadores del ESME en resistencia. Muchísimas felicidades. Ya pasó la Navidad, pero bueno, todavía seguimos festejando.
Hasta la próxima, Lulo. Un abrazo a ti, a Toño, a los compañeros que están en los controles técnicos, David Hernández, y a todos los que siguen esta transmisión que tenemos en el interior de la República. Mucha presencia. Vamos a seguir manteniendo este programa de Frecuencia Laboral para hacer conciencia en los trabajadores y en el pueblo de México.
Así es.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Ya estamos aquí de regreso. Nos acompaña una joven estudiante de actuaria, licenciada. Ella va a ser actuaria, es muy buena en las matemáticas, que a mí, bueno, de repente los verduleros me ganan en las cuentas, pero ya le estoy haciendo la competencia, pero pues ella se está especializando para hacer cálculos de propiedades y de otras cosas, que esa es la especialización que ella estudia. Pero bueno, pues como muchos otros estudiantes, Abigail, pues nos va a narrar qué ha vivido ahora en estos meses de encierro, de suspensión de clases virtuales, y que nos dice que pues llega el momento en que te agarra la histeria, ¿verdad? Y que ya quieres salir corriendo, que ya no aguantan el encierro, y que nosotros ya habíamos dicho aquí, pues muchos estudiantes ya nos inscribieron, sobre todo en escuelas de paga, porque no le ven sentido a este tipo de clases virtuales. Otros de plano ni siquiera se meten a las clases virtuales, aunque sean clases públicas, gratuitas o casi gratuitas, porque les aburren. Abigail, preséntate, dinos tu nombre completo y qué estás viviendo en estos momentos.
Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Abigail López González y soy estudiante de la UAM, plantel Huehuetoca, estudio actuaría, bueno, licenciatura en actuaría. Y bueno, como primer tema que puedo tocar o puedo empezar a hablar es pues la diferencia en nuestra rutina de antes de que empezara la cuarentena a como es ahora. Y pues, basada en mi experiencia, puedo decir que para nada es lo mismo, ya que antes pues nos parábamos temprano nuestras clases, pues ha afectado en el higiene personal, como desde tomar una ducha hasta arreglarse. Yo creo que aparte de que muchos tomamos las clases en pijama o las hacemos desde cama, ya no nos queremos parar porque hay muchos profesores o muchas instituciones que ya no nos hacen prender la cámara y solo dan sus clases, pues sí, sin que tengamos que estar nosotros presentes. Yo creo que empieza a influir mucho en la apatía que genera poco a poco, que ya no queremos, pues sí, movernos desde nuestra comodidad, ya no pensamos en tanto en aprender, sino con que tengamos asistencia, entregamos trabajos, o a veces ni los trabajos empezamos a decir, no creo que nos reprueben pues estando a distancia. Otro problema que nos ha traído esto es, pues, nosotros somos personas sociables, tenemos que socializar para no sentirnos en depresión, no sentirnos con ansiedad. A mí la verdad es que me ha afectado mucho eso, ya que antes, pues, mi familia y yo tenemos, pues como rutina salir cada fin de semana a desayunar, a comer, a pasar, a convivir pues un momento en familia, y ahora con esto pues ya no se puede hacer, y yo creo que eso pues trae depresión, aparte que pues sí, ya no podemos salir a, ni con nuestros compañeros ni con otras personas a socializar, a convivir, aparte de que del miedo de la enfermedad, de la incertidumbre que sentimos de qué pasará con nuestros familiares. Todos hemos llegado a pensar, esto será verdad, esto será tan grave como nos lo dicen. Y pues hablando un poco sobre el desempleo que ha sufrido nuestro país, yo creo que al grado de estudios en el que estoy, que es universidad, yo creo que tenemos que interesarnos un poco más acerca de qué va a pasar después con nuestro país, qué va a pasar con la economía. Mis papás son docentes y la verdad, uno es de escuela particular y otro es de gobierno, y ahí se ve claramente cómo nos está afectando. En la particular no están pagando pues el sueldo completo. Tengo conocidos, compañeros que sus papás han sido, pues, son desempleados ya. No sabemos qué va a pasar, muchos negocios están cerrando, escuelas particulares. Pues yo creo que hay de todo, pero a mí me ha tocado ver de cerca cómo pues no se cubren los sueldos, ¿no? Y yo creo que los están haciendo trabajar más, y eso es muy injusto, y pues tenemos que interesarnos en eso.
Y bueno, Abigail, entonces tú, ¿qué solución crees que podría haber en esto? ¿Que los estudiantes pidan que ya los dejen regresar a clases? Porque, bueno, pues están haciendo estudiantes, digámoslo así, se están volviendo, como dices, más apáticos, y que la socialización en la escuela, que es la principal función, de acuerdo a los expertos en pedagogía, la principal función de la escuela es la socialización. Y estudiar, por supuesto, pero más que nada la socialización, la interrelación, el aprender a comunicarte, a las normas sociales, ¿no?, de cómo nos debemos relacionar. Y todo eso se está acabando, ¿no? ¿Ustedes creen que sea posible que pidan que ya regresen a clases, o los estudiantes tampoco están interesados en eso?
Bueno, la verdad es que yo no podría tener una queja ahora mismo sobre mis profesores, porque como todo hay profesores que se están comprometiendo y están explicando. Sin embargo, como lo dicen, el aprendizaje no va a ser el mismo, no es el mismo claramente. Y pues yo creo que hay muchas personas que vemos eso, vemos que el aprendizaje no está bien, y pues tendríamos que tener conciencia para, pues no sé, para reclamar, para pedir, pues que se regrese a presenciales. Y bueno, yo creo que también hay la incertidumbre de qué pasará con nuestros familiares, pero pues aquí entran muchas, bueno, distintas opiniones de la enfermedad. O sea, si en verdad estuviera la enfermedad del COVID matando a las personas, ¿por qué personas que están saludables no están falleciendo con esta enfermedad? Entonces yo creo que nuestro país no hubo conciencia de nuestro país desde antes, porque en realidad lo que está matando son las enfermedades que ya tienen las personas aparte del COVID. Y pues yo creo que esto es pues un pretexto para, pues sí, para someternos, para callarnos, para no dejar que nosotros pues opinemos.
Bueno, y ya ahora que tú has estado escuchando este asunto de cómo viene el desempleo, y que cuando uno habla con los expertos, con quienes saben, con quienes están investigando, con quienes están viendo los datos muy con lupa, con microscopio, ¿qué futuro tienen las actuales generaciones de estudiantes en un trabajo? Tú trabajabas y estudiabas, y ahora nos dices que has estado buscando una chambita para solventar tus gastos en lo que se regulan las clases, y no has encontrado ni en tienditas de la esquina, ¿no?
Sí, claro, pues yo creo que es un problema que vivimos todos, y la verdad, pues lamentablemente otros lo viven peor. Gracias a Dios mis papás tienen pues trabajo, no les pagan completo, pero sí, pues uno tiene que empezar a buscar trabajo, aunque sea tomar un curso de uñas, que pues que es mi caso, buscar cualquier trabajo, en aunque sea en un local, en una plaza, pero pues no están ahorita, sí, antes no era fácil, ahora yo creo que menos, y pues nada, que pues está mal que nos o estén haciendo trabajar más a las personas por menos, o simplemente las estén despidiendo, y pues sigan eso, sigan diciendo que esto va a seguir, y no nos estén dando como explicaciones bien de lo que está pasando, y no nos estén informando como debe de ser.
Así es. Bueno, Abigail, pues muchísimas gracias, la animamos, le dijimos, pues vamos al programa, ya que nos estaba platicando ella, pues sus avatares para conseguir un ingreso, ¿no? Se metió a estudiar uñas de gel, luego me pones las mías. Pero yo le decía, bueno, pero me platicaba que ha ido a dejar currículums y que está viendo eso y que cada vez le es más difícil, ¿no? Antes, ¿en qué estabas trabajando?
Antes trabajaba en un local de carnitas, de mesera, pero pues al principio a todos nos entró el miedo de esta pandemia, del virus, entonces empezaron a cerrar todos los, pues los locales, los negocios de comida, los restaurantes, y pues nos corrieron a, pues sí, a los que estábamos, o nos descansaron, uh-huh, según, pero ahorita que intento buscar, pues no hay trabajo.
O sea, los descansaron sin pagarles indemnización, o sea, les dijeron, váyanse a su casa corriendo, sí, porque sí, está el COVID. Y de por sí no tenían contrato fijo, ni seguro social.
Sí, no, nada de eso.
Nada más te pagaban, ¿cuánto te pagaban?
1,200 a la semana, trabajando.
¿Y no te daban comisión por las propinas?
No.
Dicen que eso es lo bueno, ¿no?
Sí, bueno, se reciben las propinas, pero también se quedan una parte ellos.
¿Ah, sí?
El moje.
Híjole. Bueno, pues mira, las jóvenes generaciones están viviéndola duro. Yo creo más duro que la mía. Porque yo le digo a Toño, pues yo me acuerdo que yo decía, yo voy a encontrar chamba aquí, y la encontraba. Era más difícil que pasara esto que está pasando, pero después empecé a vivir las dificultades ya en los años 90, ya con Carlos Salinas de Gortari, que empezó a quitar los derechos laborales, que ya despedían a la gente, a toda la empresa la despedían para contratarla con menos salario y ya sin seguro social, por ejemplo, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Como pasa en las películas que nos narró Carlos Guillén, pues la gente se quedaba como nada más viendo, ¿no? Y luego le decían, pues te vamos a liquidar y te vamos a recontratar, pues la gente decía, bueno, un dinerito extra. Pero fíjate, eso que parecía para muchos bueno en ese momento, ¿a qué nos ha llevado? A que la mayor parte de la población no tenga un empleo fijo, y ya lo dijo el Banco de México en su informe del tercer trimestre del año, que de los 12.5 millones de trabajadores que perdieron su empleo con este terror y el miedo del COVID, que fue, hizo más daño en el empleo, hizo más daño en la economía que en la salud, aunque ha hecho sus estragos también en la salud, pero arrasó con la economía. Realmente, de cada 9 que perdieron su empleo, solo uno encontró otra vez otro empleo. Fueron en total, dicen ellos, 12.5 millones los que perdieron el empleo. Y de los que encontraron, solo uno encontró con un empleo fijo y con prestaciones. Todos los demás se fueron al subempleo, ya sea a la calle, a vender en los tianguis, afuera de su casa, en carritos. Cada vez oímos más a los de los tamales calientitos, a los del pan, panadero con el pan, a los de los globos, ya hasta de los globos que ya ni existían, ¿no?
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Estamos en el último programa del año y pues la mayor parte de los trabajadores tienen días de asueto, tienen días de descanso, tienen días de recreación, por fortuna. Acaban de pasar pues un día para todos muy emotivo, que es el 24 de diciembre, y pues muchos quieren recrearse, que la recreación es parte de lo que le ayuda al ser humano a ser una persona, un ser de bien. La recreación no es ocio, no es pérdida de tiempo, es darle al espíritu un alimento, si lo utilizamos con fines de bienestar. Y hoy Carlos Guillén pues nos va a dar unas recomendaciones en Vamos a la Obra de cómo recrearnos estos días de asueto. Carlos Guillén, muy buenos días.
Buenos días, Luli, buenos días a todo el auditorio.
Te presento, Carlos Guillén es integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y es colaborador voluntario de Frecuencia Laboral. Él participó en el libro, bueno, ha participado en todos los libros, o sea, él es el encargado de que aparezcan como aparecen, bien formados, pero también colabora escribiendo artículos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, más bien cómo se violan nuestros derechos. Pero ahora nos va a hablar de algo recreativo.
Vamos a la obra.
Bueno, pues yo creo que a todos nos gusta el cine. Y ¿quién no ha desde pequeño disfrutado pues de algunas grandes obras y de otras y que tal vez difícilmente se les pudiera llamar obras? Bueno, finalmente son trabajos cinematográficos, pues. Pero si además de el cine, este nos permite conocer, analizar, estudiar la realidad y la realidad que en este programa abordamos cotidianamente, que es la de los trabajadores, pues tanto mejor. Así vemos obras de arte, analizamos, vemos la realidad y, ¿por qué no?, aprendemos de algunas obras qué es lo que podemos hacer. Y nos queremos referir a algunas películas que han abordado el tema de los trabajadores. Una de ellas es La Sal de la Tierra. Es una película filmada en Estados Unidos y se refiere a trabajadores del Zinc. Es una empresa New Jersey Zinc Company que emplea trabajadores mexicano-norteamericanos y trabajadores anglosajones. El problema es que a los trabajadores anglosajones les paga mucho más, ¿sí? Y a los trabajadores mexicanos norteamericanos les pagan salarios pues de miseria. Entonces, en la película nos narran cómo es que esta situación, cómo es que esta discriminación impuesta por los patrones lleva a los trabajadores a organizarse y a luchar. Pero también un aspecto muy importante que nos trata esta película es algo que pues en México y en todo el mundo en los últimos tiempos hemos tenido muy presente, que es la decisiva participación de las mujeres, las esposas de los trabajadores. Y pues hay momentos en la película en que incluso los trabajadores dudan de aceptar el apoyo de sus esposas, quienes son más firmes, más decididas en sus posiciones. Recomendamos, es sencillo a estas alturas que encontremos, buscar La Sal de la Tierra en su buscador favorito, buscarlo en YouTube, en donde gusten, y pueden disfrutar de esta obra. Otra que quisiéramos recomendarles es Germinal. Germinal trata también de poblaciones obreras, poblaciones mineras en este caso, de fines del siglo XIX. Y se expone un retrato muy crudo de las pésimas condiciones de vida de los trabajadores, de cómo un trabajador, Esteban, llega a una población, se enamora de la hija de otro trabajador, etcétera, y va narrando, no desde un punto de vista ni melodramático ni panfletario, sino de las vivencias, de la experiencia cotidiana de los obreros. Se llega lo mismo a una huelga y los patrones deciden rebajar los salarios. Es una lucha que no termina con éxito, pero es una muestra de cómo se las gastan los patrones y de las cosas que deben enfrentar los trabajadores. Finalmente, el protagonista, y ante la derrota, decide que hay que continuar la lucha, hay que continuar. Una derrota no implica retirarse, sino implica extender la lucha en otros lugares. Y está, y bueno, está basada en una novela de Solá, de Emilio Solá, un gran autor, conocido por algunas otras obras más bien. Y de Italia, una película, desde mi punto de vista, excelente, La clase obrera va al paraíso. Y también tiene bastantes enseñanzas, también tiene muchas cosas que nos llevan a la reflexión. Y aquí nos narran la vida de un obrero metalúrgico, Lulú Massa. Ojo al apellido, Massa. Nos refleja cómo es también la vida de la masa obrera, pero en este caso de un obrero destacado, y un obrero que pues es altamente productivo, que es puesto como ejemplo por los patrones de cómo se debe producir, y que por lo mismo pues no es bien querido por sus compañeros, porque incluso cuando quieren que algún obrero de la fábrica produzca más, le llevan a Lulú, y a que Lulú le ponga el ejemplo de cómo se debe producir. Tiene por ahí una frase que a lo mejor les va a llamar la atención cuando, espero, que vean esta película. Y es tal la intensidad del trabajo que en algún momento de la producción, en un descuido, y eso es algo que también ocurre cotidianamente, Lulú pierde un dedo. Pierde un dedo y ya no puede ser el ejemplo, y ya pues la alta producción que tenía se cae, etcétera. Y curiosamente esto lo lleva a la conciencia sindical, y esto lo lleva a participar en el sindicato al que tanto repudiaba. Pero también tiene otros aspectos muy interesantes esta película. En esta película hay momentos en que a la hora de la entrada y a la hora de la salida hay unos estudiantes en la entrada repartiendo volantes, invitando a los obreros a que se unan a la lucha, pero no una lucha en lo inmediato, no una lucha nada más por los intereses del momento, en este caso por la producción, por el trabajo a destajo, sino una lucha por la transformación de la sociedad, etcétera. Y en un discurso que pues en algún momento platica Lulú con su esposa y dice, deberías oírlos, no se les entiende absolutamente nada. Y una cosa que llama la atención, a mí en lo particular en su momento me llamó mucho la atención, y están los estudiantes repartiendo los volantes en la entrada, y se ve ya cuando están dentro de la fábrica cómo los obreros avientan los volantes, no les hacen caso. Y esto, pues algunos de nosotros lo vivimos, lo experimentamos, y no es sencillo, ¿sí? Es un trabajo muy intenso que hay que hacer, y no se puede llegar a las fábricas a decirles a los obreros que se trata de hacer la revolución socialista, sino que hay que partir, y este me parece que es una de las enseñanzas de esta película, de la comprensión que tienen los obreros, tratando por supuesto de elevar la conciencia de ellos. También otro aspecto que nos presta la película es la posición oficial de los sindicatos, reformistas, de los sindicatos que dicen, bueno, a ver, hay que evitar el enfrentamiento, hay que negociar con los patrones, etcétera. Entonces es una película muy interesante que toca pues muchos aspectos importantes de la lucha de los trabajadores y de las condiciones de vida de los trabajadores. Por cierto, un actor de esta película es, a ver, a lo mejor me estoy confundiendo, Jean-Marie Volonté. Ya hace tanto tiempo que la vi.
Que a lo mejor ahora ya casi nadie lo conoce.
Sí, sí, exactamente.
Oye, pero yo sí vi esa película de las tres que mencionaste. Ajá. Y, o sea, lo que a mí me impactó es cómo los empresarios se deshacen rápido de su mejor trabajador.
Ah, sí, sí.
Porque
sí,
era el mejor trabajador. Sí, el sí, más productivo.
A ver, no les interesaba Lulú como trabajador, como persona, sino Lulú como un ejemplo para los demás trabajadores, y como un mecanismo finalmente, como una tuerca más de presión hacia los demás trabajadores. Y bueno, una muestra también de esto, de cómo el trabajador es transformado en una pieza más de la maquinaria de la producción, nos la da pues uno de los mejores actores de la historia, que es Charlie Chaplin, en tiempos modernos. Hay escenas fabulosas de esta película, que por cierto, Chaplin en algún momento dijo que no es tanto los aspectos sociales que quiero tratar, pero en realidad lo hizo profundamente. Y esas escenas donde y lo que tiene que hacer Chaplin es poner un tornillo y ni siquiera apretarlo. Apretar el tornillo, una tuerca, perdón, lo hacen los siguientes. Y eso le resta cualquier posibilidad de creación, de pensamiento, etcétera, y lo hace simplemente una pieza de la maquinaria, a tal grado que en algún momento la misma máquina
lo absorbe,
se lo lleva.
Lo traga.
Y es considerado loco, etcétera. Cuando sale de la cárcel, por casualidad, está en una manifestación obrera. Y bueno, se hace también dirigente.
Por error. Sí, no fue por casualidad, sí, sino que iba saliendo y pasar la manifestación.
Sí, sí. Sí,
y ya la parte lo reprimen, ¿no?
Sí, y también eso, hay más de un caso en el que algún trabajador, algún compañero, algún estudiante en su momento se le ocurrió hablar en algún momento y eso lo llevó a tener puestos de dirección. Es otra película muy recomendable y se ha planteado que fue la última película del cine mudo, la primera del cine sonoro, y canta en algún momento Chaplin. Bueno, es algo muy interesante. Y también otra película del cine mudo y también de un extraordinario director es La Huelga, del director Sergei Mikhailovich Eisenstein. En La Huelga, bueno, es una película que transcurre en 1903, me parece, o 1907, y que es filmada ya en 1924, ya cuando el poder soviético está gobernando Rusia, gobernando ya en ese momento la Unión Soviética. Y es un ejemplo de algo que en algún momento planteaba Lenin, bueno, pues utilizando los medios de comunicación y con el desarrollo que en aquel momento tenían, se puede ampliar la lucha por el socialismo. Incluso la película empieza con una cita de Lenin donde dice que la fuerza de la clase obrera es la organización. Sin organización de masas, el proletario es nada. Organizado lo es todo. Estar organizado significa unidad de acción, unidad de actividades prácticas. Entonces sí, es una película que hace propaganda, que busca organizar a los trabajadores, que busca desarrollar la conciencia de los trabajadores, y está estructurada en varios capítulos. El primero, en la fábrica todo está tranquilo, la vida cotidiana, normal, cuando no había problemas. El motivo de la huelga, cuando a un obrero se le acusa de haber hecho un robo, lo cual se traduce en conflictos en que los trabajadores se protestan. El paro de la fábrica, la prolongación de la huelga, la provocación por parte de los patrones y pues la represión. Es también una película muy interesante.
Entonces, yo voy a ver tres de las películas que recomiendas. La primera, ¿cómo se llamó?
Es que hay. La sal de la tierra.
La sal de la tierra. La segunda.
Germinal.
Y la última, que no la he visto tampoco, La Huelga. Pero hay otras dos.
Bueno, tenemos también. Pues en México también se han hecho algunas cosas. En México, tal vez no con el mismo desarrollo que lo hizo Einstein. Pero tenemos en México de Julio Bracho, Distinto Amanecer, que nos muestra también en la vida cotidiana un estudiante que había sido luchador, cómo se encuentra con compañeros de su generación que han seguido caminos muy, muy distintos. Ahora el protagonista es un dirigente sindical que está investigando porque asesinaron a otro dirigente, y en la investigación se descubre que es un gobernador quien está detrás. Y se ve cómo la fuerza en aquel momento, estamos hablando de los 40s, de los sindicatos, podía incluso poner en riesgo a un gobierno estatal. Entonces, aquí no se ven las grandes luchas obreras, las grandes masas obreras, sino que se mete mucho en la conciencia, en el pensamiento de un dirigente y las relaciones con sus compañeros de juventud que han seguido por caminos muy, muy distintos. Pues, pues se aprovechan estos días. Por supuesto, hay muchas otras películas muy recomendables que hay que ver. Y pues si quieren ver otro tipo de películas también, pero se pueden dar un tiempo para ver este tipo de cine, este tipo de obras que además de entretener, pueden ayudar a desarrollar la conciencia.
Claro, y un peliculón más acá, más moderno, más, pero también ya viejito, de los años 80 yo creo ha de haber sido, Actas de Marusia. Que existe el librito también,
sí,
que ya lo ha narrado Toño y que lo pueden ver en nuestra sección Vamos a la Obra. Y con esto, bueno, nosotros les deseamos que tengan, ya pasó la Navidad, pero que hayan tenido una excelente Navidad y que tengan un feliz año nuevo y nos vemos el próximo sábado, Toño Peregrino.
Sí, nos vemos el próximo sábado, que es el año que viene, para el 2021.
Es la próxima semana.
La próxima semana.
Carlos Guillén.
Hasta la próxima.
Abigail.
Hasta la próxima y feliz año.
Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.